Estas cosas, dice el Señor, os he hablado en alegorías. ¿Qué es una alegoría? ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí cuando dice, os estoy hablando con alegorías? Una alegoría es hablar figuradamente, es una figura literaria. Y pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, valiéndose de animales o de objetos cotidianos. Por ejemplo, una mujer con una venda en los ojos, con una espada en una de sus manos y una balanza en la otra, es una alegoría de la justicia. Y lo que se pretende transmitir es que la justicia, cuando se dispone a aplicar un juicio, está ciega, es decir, no ve si el que está delante es joven o mayor, es rico o pobre, es poderoso o es humilde, no ve estas cosas, sino que va a juzgar siendo ciega, para que no haya desigualdad en las oportunidades. Tiene una espada en una de sus manos para ejecutar el juicio si llega el caso de acabar con la vida de alguien. Y tiene una balanza en la otra para pesar las acciones que se están exponiendo al juicio y ver hacia qué lugar se inclina la balanza. Por lo tanto, una mujer vestida de esta manera es una alegoría de la justicia. Una alegoría de la muerte. Si vemos un esqueleto con una guadaña, rápidamente podemos pensar que esto es una alegoría de la muerte. En cualquier lugar que veamos un esqueleto con una guadaña, pensamos en la muerte. Estas imágenes no son una realidad en sí mismas, sino que representan una realidad. Las tenemos que saber interpretar para conocer el verdadero significado que se encierra detrás de lo que a nuestros ojos aparece. Eso es una alegoría. Por alegoría también puede ser traducida la palabra parábola. Las parábolas son verdades dadas, pero que a su vez, en algunos casos, o en muchos casos, mantienen en oculto su enseñanza. Quizá el que esté enseñando la parábola no quiere que se sepa lo que se está enseñando, por lo tanto usa figuras literarias para que los que no tienen oídos para oír no oigan lo que supuestamente deberían oír. Las parábolas que el Señor expone a lo largo de su ministerio no son entendidas en su mayor parte por sus enemigos. En muchos casos tampoco son entendidas por sus discípulos, y el Señor mismo tiene que explicar las parábolas a sus discípulos porque no las estaban entendiendo. Por lo tanto, la verdad que encierran las parábolas, las verdades que encierran las alegorías, no siempre tienen el propósito de traer luz, sino que en muchos casos tienen el propósito contrario, es decir, de que no se vea, de que no se vea la enseñanza, de que no se vea la verdad. Ya advirtió el Señor de esto a Isaías cuando no quería que este pueblo traidor entendiese su palabra, y en Isaías 6:9 dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad. Es decir, el propósito de Dios es que aquella gente no iba a ser salva. Por lo tanto, habló figuradamente para que no pudieran entender el mensaje del Evangelio. Pero es que el Señor también actuó de la misma manera, para que aquellos a quienes estaba cerrada la puerta del cielo no pudieran encontrarla. Lucas 8:10. El Señor dice: a vosotros, es decir, a sus discípulos, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. El gran mensaje que el Señor está dando en este discurso ante sus discípulos es realmente especial para la mente de aquellos que eran sus oidores. Y tiene que ver con la enseñanza respecto a Dios Padre. Para nosotros, que ya vivimos en el siglo XXI, es algo que conocemos de una manera mucho más completa que aquellos contemporáneos del Señor, porque tenemos las Escrituras en su totalidad, tenemos toda la revelación de Dios. Pero lo que el Señor está exponiendo a estos hombres era algo hasta entonces desconocido para ellos. Les está hablando de su Padre, de su Padre. Porque conocer a Dios Padre, dice Calvino, es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Uno de los fundamentos. Es interesante notar que en este capítulo el Señor ha hecho mención acerca del Espíritu Santo y nos ha dado un auténtico arsenal de la obra del Espíritu Santo, cómo convence de juicio. Hemos visto cómo opera y actúa en la vida de aquellos que están muertos y los resucita, los saca a la vida. Como aquel mismo espíritu que estaba creando y que se movía en la faz del abismo, es el mismo que se mueve en la faz de los corazones que están muertos en delitos y pecados, para rescatarlos de la condenación y llevarlos a la vida eterna. Para los discípulos que habían sido enseñados en la religión judía, todo esto les resultaba absolutamente desconocido. El Espíritu Santo, Dios Padre, el Mesías, ¿cómo se relaciona todo esto entre sí? El Señor encima viene a decir que su propósito en la llegada a este mundo tiene que ver con hacer la voluntad de su Padre. Vino a obedecer a su Padre, a someterse en todo a su Padre. De alguna manera los judíos podían entender un poco más la idea del Padre, pero ¿realmente se llamaba Padre? ¿No era Dios? ¿Y no era el mensaje que ellos continuamente proclamaban? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se nos habla del Espíritu Santo? ¿Por qué se nos habla del Mesías? Y ahora esta figura del Padre. ¿Cómo encajaba el Mesías prometido, el Dios encarnado, con toda esta enseñanza? Esto es algo que se preguntaban los discípulos. ¿Cuál es la doctrina que nos habla del Mesías, del Espíritu Santo, del Dios Padre? Y este es exactamente uno de los puntos que toca Juan con bastante profundidad a lo largo de todo su evangelio, que estamos tratando con el desarrollo de los textos. En el capítulo 1, versículo 18, allí se nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Dios Padre por medio de Cristo. Por lo tanto, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El Dios encarnado manifiesta al Dios incognoscible, es decir, no podríamos saber de Dios si no fuera por medio de Cristo. No podríamos saber quién es Dios si el Dios encarnado, que es Cristo, no hubiera venido a estar entre nosotros. Es algo realmente sorprendente que el Dios eterno, y por mucho que nos podamos imaginar, nunca llegaremos a la profundidad de saber qué encierran las palabras el Dios eterno, pero el Dios eterno, que está rodeado de gloria, condescienda a relacionarse con humanos, es algo realmente inimaginable. Es algo tan sorprendente que incluso los ángeles miran con asombro todo lo que está ocurriendo en el mundo y cómo Dios desarrolla su plan para la salvación de pecadores, seres insignificantes perdidos en el extenso universo. Cómo Dios condesciende y envía a su Hijo por amor a motas de polvo. Es algo a lo que los ángeles se quedan sorprendidos viendo cómo Dios se mueve en todo esto y desarrolla su gloria y su gracia. Los hombres piensan que conocen a Dios. Piensan que conocen a Dios porque han aprendido que es todopoderoso, es omnisciente, es alguien que es un... la figura es alegórica, claro. Es un viejecito con barbas. Pero realmente Dios es mucho más de lo que aparece en la imaginería popular. El Dios que se presenta en las Escrituras es el Dios de toda consolación, es el Dios de toda gracia, es quien nos reconcilió a nosotros con Cristo, es quien envió a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en el lugar del culpable, es el que nos libró de una muerte segura, es quien por su palabra determinó llevarnos a la vida. Esto y muchísimo más es algo de lo que Dios hace y se mueve en medio de nosotros. En este sentido tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de Cristo como si no hubiera Dios Padre, o como si no hubiera Espíritu Santo, o hablar de Dios Padre como si no estuviera la persona de Cristo ni el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo sin tener en cuenta a la persona de Dios Padre y de Dios Hijo, porque las tres personas están involucradas en la creación, en la elección, en la salvación, en la adopción, en la santificación y en la redención. Las tres personas están involucradas, las tres. En este mismo capítulo el Señor nos está hablando tanto del Espíritu Santo, que ha desarrollado una amplia tesis, como del Padre y las relaciones que mantiene con las tres personas de la Trinidad. Y todo con un objetivo, llevar a cabo la salvación del pecador. Nos acaba de hablar acerca del trabajo del Espíritu Santo con los creyentes y en los creyentes. De ahí precisamente su nombre, Espíritu Santo. Decíamos en cultos, en algunos sermones pasados, ¿por qué el Espíritu se le llama Espíritu Santo? ¿Es que es más santo el Espíritu que Dios Padre? ¿Es más santo el Espíritu que Dios Hijo? ¿Por qué se le llama Espíritu Santo? Y decíamos que asume este nombre por su obra en la redención. El Espíritu Santo es el Espíritu santificador. Es el Espíritu santificador. Él es quien aplica la obra de Cristo a nuestras vidas. Es quien trabaja en nosotros para desarrollar el carácter cristiano. Es quien nos hace mirar a Cristo como nuestra meta. Es el que ha producido el nuevo nacimiento. Es el Espíritu santificador que nos aparta para Dios, nos aparta para el servicio a Dios. Y ahora el Señor incluye otra persona dentro de esta explicación que está dando acerca de sus relaciones con la Trinidad, el Padre. La Escritura es amplia cuando habla del ser de Dios y nos muestra cómo Dios se ha revelado al hombre. Y es aquí el despliegue que nos va a mostrar el Señor acerca de su Padre. Dios se ha revelado en primer lugar en el universo que ha creado. Dice el salmista, los cielos cuentan, ¿qué cuentan los cielos? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la revelación de Dios por medio de la naturaleza no es la única revelación que Dios ha dado al hombre. Es algo que podemos ver con nuestros ojos. La inmensidad de la naturaleza, la inmensidad del universo. Pero aparte de esa revelación que Dios nos ha dado acerca de sí mismo, nos ha dado una revelación que se llama especial o sobrenatural. Y se llama sobrenatural por la razón de que es de una naturaleza superior. No solamente ya lo pueden ver nuestros ojos, sino que ya lo podemos percibir con otros sentidos. Esta revelación sobrenatural se necesitaba por dos razones especialmente. En primer lugar, porque la revelación que nos había sido dejada por medio de la naturaleza está oculta a los ojos de los hombres por causa de nuestro pecado. ¿Cómo podemos conocer por medio de la creación quiénes somos nosotros? ¿Alguien viendo a un árbol puede imaginarse quién es él? ¿Puede conocerse a sí mismo? ¿O más bien nuestro corazón nos llevaría, viendo un árbol, a talarlo y hacer un ídolo ante el cual inclinarnos? Esto es lo que dice Pablo en su defensa del Evangelio en Romanos 1:20. Dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, que nosotros no podemos verlo con nuestros ojos, ¿cómo se hacen patentes? ¿Cómo se evidencian? ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios poderoso, que desarrolla y despliega todo su poder? ¿Cómo lo sabemos? Él dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo podemos ver con nuestros ojos. Su invisibilidad en cuanto a su poder se manifiesta en las cosas visibles. Y son entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa para decir que Dios no existe, porque lo estamos viendo. Solamente tenemos que abrir nuestros ojos físicos a nuestro alrededor y vemos que ahí detrás hay alguien que ha creado todas las cosas. Pero es más, el apóstol dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias como Dios que era, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Adoraron a todo lo que había al alcance de sus manos, lo que sus ojos físicos estaban viendo, pero no adoraron a aquel poder, a aquel Dios que ejercía su poder invisible, haciendo manifiesto de forma visible toda la creación. La increíble maravilla del mundo hubiera debido hacer que los hombres adoraran y glorificaran a Dios. Pero no fue así. El corazón entenebrecido del hombre, el proceso de pensamiento que tenemos, que está completamente corrompido, impide que el hombre pueda ver por medio de las cosas visibles al Dios eterno, al Dios invisible. Y lo impide por completo. La conciencia del hombre, que podía darle alguna señal, también está cauterizada por el pecado. Toda la naturaleza del hombre está corrompida, por lo tanto no puede alcanzar ni entender lo que está más allá de sus sentidos físicos, de lo que toca, de lo que ve, de lo que palpa, de lo que oye. No puede ir más allá de lo que tiene delante de él. En segundo lugar, el hombre, en el estado que se encuentra por causa de su naturaleza corrupta, necesitaba que se le revelasen algunas cosas acerca de Dios de las que la naturaleza era incapaz de poder transmitirnos. La conciencia no nos daba más información acerca de lo que los sentidos podían ver. ¿Quién de nosotros tendría conocimiento de que está violando la ley de Dios y que es merecedor de la muerte eterna con solo mirar la naturaleza? ¿Quién de nosotros llegaría a esa deducción? Viendo un árbol, viendo el mar, viendo las flores, uno podría llegar a la deducción de que hemos transgredido la ley de Dios y que somos dignos de una muerte eterna. Nadie podría llegar a esa conclusión. ¿Cuántos hubiéramos llegado a la conclusión por la observación de la creación de que necesitamos un salvador, de que necesitamos ser rescatados, de que estamos hundidos y podridos, de que necesitamos y somos merecedores de la muerte eterna? ¿Quién podría haber sacado esa deducción viendo la naturaleza? Solo podríamos deducir en el mejor de los casos que hay un Dios creador y se acabó. No podríamos deducir nada más. Y el hombre necesitaba, por tanto, una revelación mucho más profunda para que pudiera ver su condición de acuerdo a la ley que Dios el Creador y Dios el Legislador ha impuesto sobre todos sus dominios. La caída de Adán no solamente había cegado al hombre, sino que también lo había matado. El hombre está muerto. Por esta causa el hombre se encuentra ciego para ver, de ahí que cuando mira la naturaleza no ve nada, está sordo para oír y está muerto para percibir las realidades eternas, lo que está detrás de lo que aparece a nuestra vista, lo que los filósofos llamaron la metafísica, lo que está detrás de la física, lo que va más allá, lo que no podemos palpar con nuestras manos ni nuestros ojos pueden ver, pero que existe, pero no podemos demostrar. La naturaleza nada decía en cuanto a la situación del hombre delante de Dios. El conocimiento de la gran obra que en la eternidad firmaron las tres personas de la Trinidad solo podía llegar al hombre de una manera sobrenatural, de una manera completamente sobrenatural, en el sentido más estricto de la palabra, porque el hombre era incapaz de percibir nada a través de sus miembros físicos. Todo lo espiritual para él está muerto. No existe el mundo espiritual, no existe. En esa condición era imposible que el hombre pudiera conocer nada sobre el ser de Dios y sus propósitos, y tampoco podía hacer nada para ser librado de la sentencia ciertísima de que merecía la muerte. Porque sabéis que la ignorancia de la ley no exime de culpa. El que nosotros no sepamos que hay una ley no nos exime cuando estemos delante de un tribunal para decir: ah, yo no sabía que no se podía conducir a 150. Da igual que tú no lo sepas, la ley está. Lo sepas o no lo sepas, la ley se aplica. Y es así como estábamos delante de Dios. Toda la doctrina del pecado, de la ley de Dios, de la preexistencia de Dios, todos sus atributos comunicables e incomunicables, su providencia, sus decretos, sus propósitos, su pacto, la doctrina de la Trinidad, la aparición de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, la aplicación de su obra por medio del Espíritu Santo, la promesa de un mundo venidero por medio de Cristo, todo esto no se nos manifiesta en la naturaleza. Estamos ciegos. No podemos ver todo esto ni desprender todo esto observando la naturaleza. Por tanto, necesitábamos una revelación especial que llamamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Esa es la revelación especial que necesitábamos. Es la palabra de Dios la que anuncia a todas las gentes la verdadera condición en la que nos encontramos, cómo se encuentra el hombre, en qué situación se halla, y también el remedio que ha sido establecido para proveer una salida a un terrible final. Una salida a un terrible final. Así que lo que Dios nos permite por medio de su palabra y con la obra del Espíritu Santo imprescindible es que podamos conocerle. Es que podamos conocerle nosotros, seres finitos, merecedores de la condenación eterna, enemigos de Dios. Resulta que Dios se mueve para que nosotros le conozcamos. Decía Calvino: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo, porque estas dos cosas van relacionadas, van unidas. La Escritura nos lleva al conocimiento no de una idea, no de una cosa, no de una filosofía, sino del Ser Supremo. Esto es lo que la Biblia expresa cuando en Proverbios se nos enseña, capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo. Conoce a Dios y te conocerás a ti mismo. Conoce quién es Dios y sabrás quién eres tú. No hay sabiduría ni inteligencia fuera del conocimiento que debemos tener acerca de Dios, porque Él va a poner nuestra mente en una sintonía correcta para que pensemos ordenadamente sobre todo lo que nos rodea, especialmente sobre nosotros mismos. Nos va a poner en una situación para que veamos cómo se relaciona el conocimiento de Dios con todo lo que nos envuelve en general y especialmente con nuestro corazón. ¿Quiénes somos nosotros? Conociendo a Dios, nos conocemos nosotros. El Dios que, al igual que creó los cielos y la tierra por su palabra, hace que esa misma palabra, operada en los pecadores, tenga el poder de pasarles de la muerte a la vida. Y aquellos sobre quienes ha operado este milagro tremendo, es a quienes les permite poder conocerle. Nosotros, pecadores, nos permite Dios que le conozcamos. Y ese debe ser el principal objetivo de cada uno de nosotros, conocer a Dios. Conocer a Dios, meditar en sus obras, meditar en sus hechos, meditar en su palabra. Dice el Salmo 119, versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios, dame entendimiento para conocer tus obras, tu grandeza, tu poder. Oseas, capítulo 6, versículo 3, la actitud y disposición del creyente conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguiremos en conocer todo lo que Dios ha revelado por sí mismo en las Escrituras, en esta revelación sobrenatural que tenemos a nuestro alcance. Efesios 6:19 dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que me sea dado poder para transmitir el mensaje del Evangelio y que las gentes puedan conocer al Dios eterno. La Biblia nos enseña que el conocimiento de Dios tiene lugar no porque nosotros busquemos a Dios porque somos muy inteligentes. No. Nosotros de inteligentes tenemos más bien poco, sino porque Dios se revela a sí mismo a través de Cristo y de las Escrituras, y ahí nos enfoca para que pensemos, relacionemos y actuemos de acuerdo a la enseñanza que las Escrituras nos exponen acerca de toda su obra por la que Dios se mueve en medio de los tiempos. ¿Por qué razón nosotros debemos conocer a Dios? ¿No tenemos ya suficiente conocimiento? ¿Sabemos que Él creó los cielos, la tierra? ¿No es eso suficiente? Debemos conocer a Dios por diversas razones. En primer lugar, el conocimiento de Dios es importante porque solamente a través del conocimiento de Dios una persona puede acceder a lo que las Escrituras llaman la vida eterna. Si no conocemos a Dios, no tenemos vida eterna. El Señor señaló esto cuando estaba orando y dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, no hay más. A simple vista tampoco esto resulta lo suficientemente importante para el hombre natural, el hombre que vive en este mundo. ¿Qué es eso de conocer a Dios? Y ya sabemos que existe un Señor mayor con barbas. No queremos conocer a ese Dios, sobre todo cuando se predica que Dios está suplicando para que alguien venga y se acerque a Él. Esto es una miseria del Evangelio. Dios no está suplicando a nadie. ¿Por qué el hombre natural no puede percibir todo lo que tiene que ver con Dios ni con las cosas eternas? Ya nos dice la Escritura que el hombre está muerto para todo tipo de relación espiritual. No puede comprender aquello de lo que carece. Y carece de vida, con lo cual no puede entender a aquel que es la vida. La Biblia nos dice también que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, Dios tiene que operar por medio de su Espíritu la resurrección de aquel que está muerto para que entonces podamos oír, para que podamos ver y podamos entender. Pero esa es una obra única del Espíritu de Dios, resucitando de los muertos a aquellos a quienes Dios Padre llamó a la salvación desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, el conocimiento de Dios es importante porque nos lleva a un conocimiento de nosotros mismos. Fijaos en nuestra época la cantidad de dinero que se gasta la gente para ir a los psicólogos, para ir al psicoanalista. Había un estudio realizado antes de la Segunda Guerra Mundial de la cantidad de gente que iba al psicoanalista. Vino la Segunda Guerra Mundial y ya nadie, no por la guerra en sí, sino por lo que eso supuso para el corazón de los hombres, a partir de la Segunda Guerra Mundial ya nadie iba al psicoanalista, ya se le arreglaron a todos las cosas en la mente. Pero hoy, ¿cuánta gente va al psicoanalista? ¿Cuántos problemas se sacan y cuántas vueltas se le dan a todas las cosas? ¿Cuál es el propósito de que la gente vaya al psicólogo y al psicoanalista? Conocerse a uno mismo, conocerse a uno mismo. Efectivamente, hace falta que nos conozcamos a nosotros mismos. Y esto es lo que nos desvela la Escritura. Esto es exactamente lo que nos desvela la Escritura. Pero esto no es suficiente si no nos lleva a un conocimiento de Dios. Porque es entonces cuando llegaremos a un conocimiento más profundo de nosotros mismos. Cuando más estudiamos a Dios, más podemos ver de qué manera el conocimiento de Dios nos lleva a ser humildes. Para empezar, nos lleva a ser humildes. Cuanto más conocemos a Dios, más conocemos nuestras limitaciones, más conocemos nuestros fracasos, más conocemos nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra idolatría. En definitiva, lo que conocemos es nuestro malvado corazón, que a no ser por la misericordia de Dios, íbamos directamente a la condenación. Conociendo a Dios es cuando realmente somos conscientes de quiénes somos nosotros. Entonces nos conocemos, cuando conocemos a Dios. Por lo tanto, conocer a Dios es vernos como se vio Isaías cuando dijo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y se quedó aterrado. Un hombre pecador viendo al Dios eterno. O como Simón Pedro cuando dijo: ¡apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador! ¿Pero por qué llegó Pedro a este conocimiento? ¿También porque era muy inteligente? o porque conoció al Dios de las Escrituras y entonces, viendo su santidad, vio su pobreza. Cuando conocemos a Dios es cuando podemos hablar como habló Isaías y como habló Pedro. Pero quien no conoce a Dios habla como la descripción que hace el Salmo 73 acerca de los impíos. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto lo hace alguien que no conoce a Dios. ¿Y cómo es? Es orgulloso, altanero, vanidoso. Todos los males del corazón los tiene aquella persona que no conoce a Dios. Y justamente quien conoce a Dios es exactamente lo opuesto, porque conoce al Dios eterno al cual tiene que servir y a quien se tiene que someter. En tercer lugar, el conocimiento de Dios es importante porque es el único camino para la santidad que tenemos. Este es un propósito que el hombre natural no quiere ni desea en absoluto, pero nosotros sí. Conocer a Dios tal y como se revela en las Escrituras, amarlo tal y como se describe en las Escrituras, es lo que nos lleva a someternos a sus mandamientos y a su voluntad para con nosotros. Este es el mensaje del que nos habla Jeremías cuando en el texto de introducción leíamos: no se alabe el sabio en su sabiduría, la vanidad del mundo. ¿Qué hacen los sabios y los grandes? Nabucodonosor: yo creé esta ciudad, yo la gloria de mi nombre, yo. Y aquí, ¿qué dice Jeremías? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué se tiene que alabar el hombre? Alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice Jeremías, dice el Señor, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas son las que quiero, dice el Señor. Por último, el conocimiento de Dios es importante en el sentido que es solo mediante el conocimiento de Dios por el que la Iglesia, que por cierto es la única institución establecida por Dios para anunciar su palabra, puede cumplir su propósito en este mundo. Y cuando digo que es la única institución, me refiero a que todas las instituciones paraeclesiales, misiones, organizaciones y toda la parafernalia que tenemos en el mundo religioso es una basura, porque Dios establece que es la Iglesia la que va a ser columna y baluarte de la verdad, no todo tipo de organizaciones. La Iglesia, única y exclusivamente la Iglesia. No hay este tipo de organización de no sé qué, no está la Ferede, no está la no sé qué, no está nada. Es la Iglesia a quien Dios le ha dado la autoridad para proclamar el mensaje del Evangelio, única y exclusivamente a la Iglesia. Por lo tanto, nosotros como Iglesia tenemos ese propósito y esa responsabilidad en este mundo. El conocimiento de Dios nos abre nuestros ojos para ver la tremenda necesidad que el mundo tiene de recibir esta revelación sobrenatural de Dios. Y la responsabilidad que nosotros tenemos como Iglesia, como institución creada por Dios para cumplir ese mandato de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El conocimiento de Dios pone en nosotros la carga de cumplir este mandato dado a la Iglesia, y que usemos los recursos que Dios nos ha dado para este propósito: predicar el Evangelio como Iglesia. Es cierto que podemos ser débiles, podemos ser pocos, pero nosotros no confiamos en nuestra debilidad ni en que seamos pocos. Nosotros confiamos en el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Por otra parte, el que tampoco tengamos muchos recursos, sino que nuestros recursos sean limitados, no nos debe llevar a quedarnos parados en esta gran responsabilidad. Sea poco o sea mucho lo que podemos hacer, lo tenemos que hacer. Daniel escribía en el capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué es lo que hará? Se esforzará y actuará. No se quedará todo el día sentado esperando a que Dios opere de forma milagrosa para predicar el Evangelio. No se quedará sentado esperando que todas las cosas ocurran de una manera milagrosa, sino que el pueblo que conoce a su Dios sabe qué es lo que tiene que hacer. Se esforzará y actuará. Y como decíamos en el sermón anterior, no tenemos que irnos al África tropical a predicar el Evangelio. Todos sabemos en nuestro entorno dónde tenemos que hablar, cuál es el ejemplo que tenemos que dar, especialmente en nuestras familias y muchísimo más especialmente con nuestros hijos. Esos son los primeros que tienen que ser llamados por el Evangelio. Y nosotros tenemos que poner el ejemplo y el testimonio de nuestras vidas para que ellos copien e imiten las vidas de sus padres. Si el testimonio de los padres falla, la generación que viene detrás se cae. Por lo tanto, ahí tenemos una de las mayores responsabilidades como pueblo de Dios, de educar a nuestros hijos y criarlos en el temor del Señor. ¿Por qué la iglesia de nuestros días es débil en general? ¿Por qué es débil la iglesia? ¿Por qué los cristianos en general son tan débiles? ¿Por qué se buscan justificaciones para no hacer lo que Dios explícitamente ordena que tiene que hacer la iglesia? ¿Por qué se crean organizaciones paraeclesiales por doquier? ¿Por qué la mujer se sube al púlpito a predicar? ¿Por qué vale absolutamente todo y no se tiene en cuenta en las enseñanzas de las escrituras? ¿Por qué no se es riguroso con las escrituras cuando enseña algunas cosas con absoluta rotundidad? ¿Por qué? ¿No será porque falta enseñanza y conocimiento del Altísimo? ¿Y por lo tanto se hace un Dios a la medida de cada cual? Ya no es Dios quien hace al hombre a su imagen y semejanza, sino que es el hombre religioso quien hace a Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, como yo mido un 83, el Dios que yo me creo mide también un 83. No tiene más poder más allá de lo que yo tengo. Está a mi altura. ¿No es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, entre quien Isaías leíamos que decía, ¡ay de mí!, y entonces reconoció su pequeñez? Sino que el hombre, cuando desconoce lo que es Dios, se eleva y se pone al mismo nivel que Dios, a la misma altura que Dios, y puede decidir tanto más que Dios, de tal manera que puede pervertir sin problemas las escrituras, porque al final de cuentas él le puede añadir a las escrituras todo lo que Dios se le olvidó decir. Esto es lo que hacían los judíos. ¿Oísteis a los antiguos que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio? Pero eso no es lo que decía el mandamiento, esto ya lo estudiamos. Y cómo los judíos fueron añadiendo al mandamiento cosas que no venían en las escrituras. Pero esto también ocurre hoy. Esto ha sido la maldad del hombre, siglo tras siglo. Lo que Dios dice está bien, pero le añadimos más. La fe sola está bien, pero es que las obras también cuentan. ¿Dios solo? Bueno, Dios solo yo le ayudo. ¿Cristo solo para la justificación? Sí, sí, pero yo le ayudo. Y así le vamos ayudando a Dios, porque Dios no ha dejado todo lo suficientemente claro en su palabra. Y empezamos a añadirle, y lo que tenemos al final es doctrina de hombres, no doctrina de Dios. La iglesia de hoy, como ocurriera en los siglos pasados, es decir, no somos distintos a lo que pasaba en el pueblo de Israel hace 4.000 años, ni hace 2.000, no somos distintos. La iglesia de hoy se está dejando llevar por la corriente de este mundo. Porque ¿qué es más fácil, ir en contra de la corriente o ir a favor? Se ha olvidado de quién es Dios, se ha olvidado de conocer a Dios. Conoce fenomenalmente a todo el ámbito que le rodea. Es decir, podemos saber cuáles son las personas que integran la selección española, pero no nos sabemos los libros de la Biblia. Y es gente creyente que lleva 20 años en la iglesia. Pero no solamente vemos este dejarse llevar por la corriente, sino que también copiamos todo lo que hace la corriente. Y la iglesia de hoy se ha fabricado un pequeño Dios sentimental, porque vivimos en la época del sentimiento. El Dios de muchas iglesias y de muchos creyentes solamente se dedica a dar buenos consejos, como si fuera un abuelo cariñoso y bonachón. De ahí la representación gráfica de que Dios es un anciano con barbas blancas que al final de cuentas te va a decir, bueno, no hagas eso, no te preocupes. ¿Ese es el Dios de las Escrituras? Eso es ridículo. Es una blasfemia lo que se hace en muchas iglesias con esta representación del Dios bueno y bonachón, o cariñoso y bonachón, que le va a dar buenos consejos a sus nietecillos. La iglesia no tiene la función de exponer conferencias sobre moralidad, ese no es nuestro propósito, ni venimos aquí a ser más moralmente correctos, sino que venimos, y esa es la función de la iglesia, para dar a conocer al Dios eterno que se ha revelado a sí mismo en su misericordia a través de las Escrituras. Nos ha dado la revelación sobrenatural para que podamos entenderle y conocerle. Y es ahí donde nuestra predicación tiene que ser fiel al espíritu de la Escritura. Y es ahí donde tenemos que incluir todo el consejo de Dios que se irá dando de forma secuencial, para que todos entendamos cuál es el consejo de Dios para nosotros. Es ahí donde el pueblo de Dios tiene que estar en este día, donde debe estar, para ser nutrido con la palabra de verdad, en el contexto donde somos edificados en la fe y donde somos motivados para cumplir nuestro propósito. En este, el día del Señor, ¿con quiénes? Juntamente con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para alabar a Dios y reconocer su grandeza, para ser expuestos a su palabra, con el propósito de conocerle, de conocernos a nosotros y de saber cómo tenemos que vivir en este mundo, justa, santa y piadosamente. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Y este es el día especial para que todo eso ocurra. Es aquí donde aprendemos a conocer al Dios terrible, pero también al Dios lleno de toda gracia, que se ha dignado a revelarse a aquellos que merecían la condenación eterna. Dice Moisés: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Es este el Dios que se le presenta en muchas iglesias? Que es un Dios que da casi pena, que le tienes que hacer un favor casi para que te pueda, para ser condescendiente con él. Cuanto más comprendemos su grandeza, más nos daremos cuenta, por una parte, de nuestra situación, pero por otra, valoraremos más su gracia, que nos salvó no por lo que somos, sino por su misericordia. Y esta es una de sus grandezas, que Dios es grande para salvar. Dios es grande para salvar, grande en misericordia, que mereciendo la condenación eterna, entregó a su Hijo por amor a nosotros. Dice el salmista en el Salmo 31:19: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Qué grande es tu bondad, que por medio de tus testimonios podemos dar fe de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y estamos hablando de gente que escribió antes de que viniera Jesucristo y supiese toda la revelación de Dios como nosotros sabemos hoy. El Salmo 57:10: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Cómo no vamos a proclamar la grandeza de este Dios que se ha dado a conocer por medio de las Escrituras? Calvino dice que Dios no solamente, habiendo creado una vez el mundo, lo sustenta con su inmensa potencia, lo rige con su sabiduría, lo conserva con su bondad y sobre todo cuida de regir al género humano con justicia y equidad, lo soporta con misericordia, lo defiende con su amparo, sino que también es menester que creamos que ningún otro fuera de él se hallará una sola gota de sabiduría, luz, justicia, potencia, rectitud y perfecta verdad, a fin de que, como todas estas cosas proceden de él y él es la sola causa de todas ellas, así nosotros aprendamos a esperarlas y pedírselas a él y darle gracias por ellas, porque esta convicción de la misericordia de Dios es el verdadero maestro del que nace la verdadera religión. Conociendo a Dios es como podemos conocernos a nosotros mismos y dirigirnos por el camino que Dios ha marcado, revelado en su palabra, la revelación sobrenatural. Es un misterio que estaba oculto. Es un misterio oculto, pero que ha sido abierto. Dice el apóstol Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esta es una obra del Espíritu Santo, nos ha dado conocimiento para entender y para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice Juan. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, de manera que cierra el círculo. Hablando de la Trinidad, ¿quién es el verdadero Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se ha dignado a mostrarnos al verdadero Dios, al Dios eterno? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos habló del Dios Padre? ¿Quién nos habla del Espíritu Santo, de su obra, de cómo se relacionan las tres personas de la Trinidad entre sí? ¿Quién nos manifiesta el poder de Dios en la salvación? Nuestro Señor Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, el Dios a quien adoramos. Adoramos a Dios Padre, adoramos a Dios Hijo, adoramos a Dios Espíritu Santo. Elevamos nuestras oraciones a Dios Padre en el nombre de Cristo, mediante la guía del Espíritu Santo. El Dios Padre que llamó a la salvación a su pueblo y entregó a Dios Hijo para que muriera por ellos, e hizo que el Espíritu Santo resucitase a todos aquellos a quienes Dios Padre había llamado y por quienes Dios Hijo había muerto. Vemos, por tanto, cómo la Trinidad se relaciona entre sí para cumplir un propósito: la salvación de su pueblo. Y esto es lo que el Señor nos está exponiendo: el conocimiento de Dios. Alábese en esto el que se viene de alabar, en entenderme y en conocerme. Vamos a terminar en oración.